¿qué pedo con Daniel? Me estás matando. Estos dos güeyes, Daniel y Iván, les ha valido madre subirse a la ola de lo que está sonando actualmente y bautizaron el bolero glam. Este género es la fusión de la melancolía y el romanticismo del bolero tradicional con la extravagancia y teatralidad del glam rock, que al chile no es por succionárselas, pero pinches genios. Ellos han encontrado una forma única de definir su música, cosa que es sumamente complicada para los artistas hoy en día. A huevo, ¿has escuchado en TikTok o en algún otro lado alguna de sus canciones más populares como Lo Hice Te Dejé, Que Se Siente Que Me Gustes Tanto? Y es verdad, recientemente lanzaron su álbum Cómo Arruinarte la Vida, está muy cabrón, se lo recomiendo. La neta es de admirarse lo que han logrado con el bolero glam, ya que crearon un puente cultural que conecta generaciones. Su música se presta para que la puedas escuchar con tus abuelitos, con tus papás, con tus amigos, con tu novio, con tu novia, con tus vecinos, etc. Genuinamente me emocionó mucho poder platicar con ellos junto a Charlie, ya que la neta estos güeyes son unos personajazos. Quien ha tenido la oportunidad de tratarlos saben de lo que estoy hablando, y quienes no, aquí los van a conocer un poco más. Cotorreamos sobre lo fácil que es hacer boleros, sobre la masturbación, sobre cómo es que Joe Jonas compartió un TikTok con una de sus canciones y lo que esto ocasionó en su proyecto, sobre la puñeta mental de ciertos artistas que creen tener una conexión con Dios, sobre Taylor Swift, entre muchos temas más, que la neta, esta fue una conversación exageradamente amena. No te spoileo más, mejor me callo el hocico y te invito a que escuches el episodio completo.
Ahorita estaban comentando de que hacer boleros está en corto, de que cualquier güey pueda hacer en corto.
Sí, es más, está tan en corto.
Ellos aceptan, güey.
Está tan en corto que hace rato fuimos a EXA y nos dijeron, a ver, cántense una de Bad Bunny en bolero y sonaba chido.
¿Ya ves, güey?
O sea, si se puede hacer eso así en una improvisación, ay, me encanta.
Hay que hacer un clip de eso, nada más de Daniel así.
¿En qué canción metiste ese sonido?
Eso era para prepararte
Envolverás, te trae esa madre, ¿verdad? Sí.
Oye, entonces hacer boleros...
No tiene ninguna complicación. No. Lo único que tienes que hacer es impostar la voz.
Impostar
la voz.
¿Me puedes explicar qué es impostar?
O sea, esto ya empezó.
Ya.
Ah, va. No, pues avisen.
Avisen.
Pero me interesa impostar.
Impostar es fingir.
¿Fingir?
Ajá. O sea, como en postura.
Oh. Pero realmente...
Sacas un sonido más así.
Sí.
Ah, ok, como...
Un poquito más así.
No, es más como de cantante viejo. Como...
¿Te acuerdas de los de la espada en la piedra?
Un día sin rey, Inglaterra llegó.
Ya. O sea,
tú eres muy bueno imitando, deberías de intentarlo.
Es como una voz de antes, pero le metes como slow motion y...
Es que, a ver, la impostación, hasta donde sé, la impostación nace porque los cantantes que tenían formación clásica empezaron a hacer música normal. Y como que tenían esa escuela de hacer esos ejercicios y de cantar como si fuera ópera.
Ya.
Y se le llama impostar a eso. Es fingir la voz. Y eso.
Tal cual lo de Jorge Negrete.
Simón.
Es que hace rato estábamos platicando, güey, que justo hacer boleros es muy fácil porque literal nada más te tienes que imaginar... No sé, de que a un amor de tu vida, a un ex amor de tu vida y juntar cuatro palabras, güey. ¿Y cuál era la que estábamos diciendo hace rato de que,
no sé? Somos novios para toda la vida.
Ajá, y luego repites tres veces eterna.
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 Eterna. Eterna. Y luego al final terminas alargándola.
Eterna.
Y ya, güey. Ahí está el bolero.
Ahí está.
Todo producido.
Funciona para jingles y para boleros, aparte, ¿no?
Pues ya estuvieras, güey, haciendo ahí también tu proyecto.
Daniel, ¿me estás matando?
No, y le metes un bombo electrónico, llamas un requintista, porque en esta época todo se puede contratar.
Sí.
Y listo.
Pero, o sea, me gustó el énfasis, todo se puede contratar.
Sí. No vamos a profundizar, ¿no? Porque la cancelación...
Todo tiene su precio, ¿no?
Sí, claro, todos tenemos un precio.
Es como si te dijera, Crip Sonso es una mierda, pero Charlie...
Pero eres bien chido.
Claro,
y no tendría un pedo de ser tu amigo, aunque pensara que Cripsonsos está de la verga.
Claro.
Que no piensas así.
Aunque pensara, por eso dije. Aunque pensara.
Claro. Pensara.
Esto se va a cortar, obviamente. Pero
sería chido que hubiera uno como secreto, güey. Como del mercado negro. Que sí lo pudieras comprar,
no, y poner, no es Daniel, me estás matando.
Así inventamos un proyecto.
Yo
para
no tengo un pedo con Daniel, me estás matando. Pero sí, con Iván y con
pero
Daniel.
Pero sí son horribles.
Un canal alterno, pero que sea premium y que tengas que pagar suscripción para eso.
Wey.
Nada más les blurreamos las caras, güey.
Como el documental de Paco Stanley, que el primer capítulo es gratis.
En VIX. Ajá. O sea, y sí, sí, no, y buenísimo. O sea,
está chingón.
Yo nada más pagué VIX para ver ese de Paco Stanley.
Yo sí, pagué el mundial, pero aproveché.
Pero bueno, a ver, ahora sí, esta sería la primera pregunta. Bien, aprovechando que salió este tema. En el de Café con Mezcal comentaron que había proyectos hermanos que ustedes, en los que estaban trabajando, pero que odiaban, o sea, como que varias cosas de trabajar con ellos. O sea, no digo que digan con quiénes, pero qué cosas odiaban, es lo que me da curiosidad.
Es que tendría que acordarme exactamente de a quién me
refería. Yo ya sé
quién me referimos. A ver, dame una señal.
Mira, yo puedo decir que de los proyectos alternos no me gusta la idealización de cómo se conciben esas personas como artistas, como artistas consolidados, o sea, como sí se hacen cargo de que la gente piense que son inalcanzables.
Ese es un tema que a mí me gusta un montón. Si me pongo serio, hasta puedo hablar mucho al respecto, y no, sin decir groserías, incluso podría no decir groserías.
Adelante. Digo, es libre como quiera de groserías.
Pero siento que viene como de una herencia de lo que es el artista, que viene como de hasta de lo religioso. O sea, como que hay una cosa que los artistas se autodeidizan, como de, es que sí, nosotros estamos conectados con algo divino y algo hermoso y perfecto que es el arte, pero nadie realmente que se dedique a la industria de la música tiene nada que ver con el arte. O sea, tiene como meramente que ver con entretenimiento, ¿no? Okay. O sea, la cosa de hacer canciones no tiene nada que ver con algo divino, sino con la música que has escuchado toda tu vida. Y luego el arte de vender eso y el formato en el que lo vas a difundir tampoco tiene nada que ver con arte, ¿no? Entonces, como okay, que siento que hoy en día ya el cantante y el que hace música no podría hablar de arte, ¿sabes? O sea, es más, un artista tiene que saber de arte y nadie que haga música sabe nada de arte. Entonces, como que, pasando a lo que decía Dani, como que esa actitud de que, es que yo soy artista y es que como que trabajo en que la gente me vea como algo hermoso y algo divino, es ridículo y es algo patético en esta época porque es disfuncional. O sea, ya no es vigente, es como esa onda, ¿no?
Y no solo no creo, no solo no siento que sea vigente, es la parte esta donde hay que suplir algunas carencias, sea cual sea, con una arrogancia y una soberbia y una sensación de merezco.
Ya.
Pero es que ya estás hablando de alguien ya específico.
No, pero sí, todavía hablo en plural. Tal vez es como el adivina quién. Como, oye, tu personaje tiene bigote, ya vas bajando.
Y somos nosotros tres.
Ahorita nos quedan 4 personajes. Sí, sí, al principio eran 30, pero ya bajamos a todos los de pelito blanco, a Samuel, que tenía su bigotito chiquito.
Sí, entiendo, sí. Tiene que ver con eso, totalmente.
Oye, bueno, a ver, y también un tuit que vi que me llamó la atención, que según yo fuiste tú, Iván, porque tú eres el que maneja sí, Twitter, ¿no?
Sí, si alguien ve esto y tiene algo que decir acerca de Twitter, me lo tiene que decir a mí.
Ya ni se llama así, entonces ex, tú te puedes salir así por...
No, yo manejo Twitter, ex no sé qué sea.
Dice, un día la industria de la música se va a tratar de la música o voy a morir en el intento. Gracias a la gente que nos escucha, irónicamente cómo arruinarte la vida es lo mejor que nos ha pasado. Me llama la atención. O sea, dices, un día la industria de la música se va a tratar de la música. O sea, ¿cómo la ves o cómo la ven? O sea, hoy en día, o sea, ¿de que es puro negocio o qué trip?
Siento que está bien clavado eso. O sea, porque no es tan fácil como ese tweet cursi, ¿no? El tweet cursi fue porque genuinamente estaba conmovido de que el lanzamiento de nuestro disco no salió bien.
Sí, sí, la neta, o sea, estuvo nuestros, cabrón, felicidades.
O sea, esto tiene 2 días.
O sí, uno, ¿no? Acaba de tres. Pasar. Tiene como unos 3 días, sí, más sí, o menos. Sí.
O sea, fue cuando salió el disco y yo estaba genuinamente conmovido.
O sea, ni tú sabías del tweet.
No, es que yo ni tengo Twitter. Mira, esta banda se divide así. Yo uso TikTok, él usa Twitter y las demás entre los dos.
Exactamente. Yeah. O sea, de hecho, yo no tengo TikTok. No tengo la aplicación en mi
¿Y celular. ¿Quién sube los TikToks?
Él. Yo. Él, sí. Él tuitea y yo subo los TikToks.
Muy de vez en cuando nos ponemos de acuerdo en algún tweet. Ajá. Y muy de vez en cuando yo le llego a mandar un video que se sube a TikTok.
Ok.
Pero él es el encargado de TikTok y yo soy el encargado de Twitter.
Ok. Bueno, volviendo al tweet.
Volviendo al tweet de la industria. Era más como, lo escribí más en un formato para que la gente entendiera que estamos genuinamente agradecidos.
Okay.
De que esto salió así de bien. Porque ya en la realidad y en la, como en la clavadez de lo que es la industria, nosotros tampoco conocemos tanto a la industria de la música porque nosotros tenemos una industria independiente que funciona para nosotros dos.
Pero llegaron a trabajar con muchos proyectos, ¿no?
Pero nunca hemos estado realmente, o sea, nosotros decimos muchas cosas de las disqueras, decimos muchas cosas de mucha gente, pero yo jamás he firmado con una disquera, yo jamás he tenido un manager. O sea, yo realmente no lo he vivido como para poder hablar al respecto sobre eso, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente eso.
Y cada que pasa algo nuevo, así como que, ay, nos fue mal aquí y aquí y aquí, nos ponemos a analizar la situación con detalle. Así como, oye, pues, esto salió mal, pero qué bueno que salió, porque imagínate que lo que hubiera pasado si tuviéramos tal manager. O ¿te acuerdas cómo le fue a tal persona? Porque él sí tiene disquera. Y luego
es casi todo. Es como de consolación también, sí, porque sí, sí, la verdad es que somos idiotas. O
sea. Y todo lo que hablamos es basado en historias de terror que nos cuentan, que nosotros usamos a nuestro favor. En este caso es para hacernos sentir como que estamos haciendo las cosas bien, pero tal vez no.
Sí, es como la autopalmadita en la espalda. O sea,
pero les ha funcionado cabrón hasta el momento.
Lo que hablábamos, lo que platicábamos ayer justo que estábamos cenando. O sea, no sé si es lo mejor que estamos haciendo, pero definitivamente llegó mucho más lejos de lo que pensamos que iba a pasar.
Claro, claro, claro.
Y sobre todo nos funciona y nos da paz. O sea, a mí me da paz que la única persona de la que dependo es de este güey que confío en él plenamente. Y no tengo que estarme... O sea, jamás he tenido una duda. Ay, ojalá me robes muchísimo. Jamás he tenido una duda de... O sea, aunque hay ocasiones en las que algo llega a faltar, o sea, jamás se me ha pasado por la cabeza, es que me está robando, ¿no?
Es que eso se me hace bien cabrón también de cómo, o sea, funcionaron ustedes cuando se conocieron y el click que hicieron y la confianza y la apertura que tuviste con Daniel. Claro. O sea, y viceversa, pues porque si este güey no hubiera confiado en ti, pues tampoco hubiera como que terminado pasando algo más.
Hubo pruebas y todo. ¿Te acuerdas cuando te dijeron que yo robaba porque era de Ledomex?
¡Ah! ¡Alguien! Sí, sí.
¿Alguien? ¿Alguien que hasta se le podría llamar famosa?
¿Alguien que tiene palomita azul? Dijo...
Que no pagó palomita azul.
Dijo, no, pues es que Iván... Es que sí me jugó bien chueco con el dinero, pero... Bueno, es del Estado de México.
Esa fue su explicación. No la culpo. Sí, 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 sí. Sinceramente no la culpo.
Ah, ¿qué? A mí me ha dicho así en la jeta, como un insulto así... Pensando que yo me iba a sentir mal así de que... Oye, ¿qué se siente ser así un derechista panista de mierda? Y yo... O sea, que no lo soy, pero así me lo dijo y yo... Y Iván solo dijo como tratándome de defender. No, pues no tanto, ¿eh? Y no sé, como que es una persona que sí tiene estos prejuicios que... Al final, ni Iván roba por ser del Estado de México. Yo soy un derechista de mierda solo por haber crecido como crecí.
Sí, además ser clasista, básicamente, ¿no?
Pero, pues sí.
Pero, bueno, el chiste es que sí, afortunadamente tuvimos como esos pequeños cuestionamientos de la confianza que nos hicieron darnos cuenta que somos personas que por lo menos tienen ese valor muy parecido. O sea, sí. Yo sé que sí podría ser Daniel que me podría molestar. No podría asegurar que conozco sus límites, pero los he visto.
A ver, dime uno.
Pues es que has hecho cosas horribles. O sea, sobre todo a la hora de hablar.
A ver, dime uno.
Me llama la atención porque pensar. También llegaste a mencionar que era muy irreverente en Facebook. No sé si tenga algo que ver.
O sea, bueno, a ver. Yo en algún momento sí le dije, Daniel, vi tu Twitter... Viejo, necesito que borres todo. O sea, eso sí pasó de que vi tal y tal y tal y tal y tal tweet, necesito que lo borres porque, o sea, no podemos tener un proyecto si existe esto, güey.
Yeah.
O sea, no puede ser.
Es que luego van a rascarle, güey, van a buscar hasta las más entrañas.
Claro.
Dios no quiera algún día, güey, y vas a creer haber puesto ese tweet del 2010, güey.
Sí, o sea, claro. Realmente yo siempre he sido una persona que...
Dice lo que piensa.
No, y no solo eso, porque todo el mundo también tiene un límite para decir lo que piensa, ¿no?
Hay unas personas que no.
Pero...
Mira, por ejemplo, yo no tengo límites.
No, sí tiene.
A mí siempre me ha gustado hacer las cosas para reírme, hacerme reír yo solo.
Pero es que lo que te da risa es bien raro, ese es el problema. O sea, el problema es que a Daniel le da risa incomodar a la gente. O sea, de que sí... No sé... Llegan dos personas, si hay una chica y un chico, es muy probable que en algún momento de la noche Daniel diga, a ver, bésense. Aunque no haya hablado con ellos nunca. O sea, son ese tipo que hace cosas y que a todos nos encanta porque la neta es que todos nos reímos. Pero son ese tipo de cosas las que llega
a hacer. Sí, ya entiendo, entiendo.
Eso a mí no me molesta. Me podrían molestar otras cosas como que... Es que estoy pensando y no me puedo acordar. Pero alguna cosa que hayas dicho así...
Pero nunca se han cagado, o sea, hasta la fecha, o sea, nunca se han cagado. O si ha habido que alguna molestia X, como pues, puede pasar.
Ah, no, sí, pero nunca nos hemos peleado.
Daniel, de que vete la verga y...
No. Pero no, sí jamás. Hemos sido así como que, oye, pues es que esta vez, la neta, no estuvo chido. Ya. Pero fue desde una... Fue desde... Las veces que ha llegado a pasar, yo me he esperado días para que todo esté más chido y sacarlo de contexto y decir, oye, pues es que este día no estuvo chido esto. Y esto
es que hubo una época que dejé de fumar. Que no. O sea, yo fui la peor persona del
tabaco.
Mundo. Sí. La marihuana nunca me gustó.
Nunca he sido fan. No, yo tampoco. ¿Tú? ¿Tampoco?
Me da ansiedad.
Yo me ondeo.
Además, época... es pecado.
No es de Dios.
Panista de
ahora entiendo lo de panista, sí.
Dejé de fumar como 6 meses tabaco y yo era el diablo.
Pero porque te daba mucha ansiedad.
Fumabas demasiado.
Sí, me estaba fumando una cajetilla diaria.
Le daban unas... Siempre ha sido así. Como que siempre ha tenido una situación como de arranques de ira espontáneos.
Soy intolerante. O sea, lo que más me puede hacer enojar es que se haga una planeación de algo y que algo que se contempló se haya hecho mal. Y en el momento en el que estaba dejando de fumar, eso era lo peor que me podía pasar en el mundo. Entonces, explotaba así en corto, ¿no?
Okay. Ese tipo de cosas o cosas muy tontas como... Que ahorita es el otro día que fuimos a la playa, yo dije... O de ahí lo sacó, o se lo alimentan bien, cabrón.
¿Ah, de Inés?
Ajá, dije, de repente fuimos a la playa y no se ponían de acuerdo en qué palapa estar. Bueno, Inés se puso, neta, se enojó genuinamente.
Inés es la esposa.
La esposa de Iván. Y dije, y cada vez que veo que sucede una situación de indecisión, me doy cuenta que a Iván le genera una molestia importante.
Detesto. La indecisión la detesto. Esa situación donde hay 10 personas y no saben qué mesa agarrar es como, están tontos, ¿no? O sea, todas las mesas son iguales, o sea, agarren una. O sea, ¿por qué la gente no puede tomar decisiones rápido? Como que es algo que a mí me espera. Y cuando dejé de fumar... Era 10 veces más.
Ya.
O sea, era una intolerancia así a niveles de psicólogo o de psiquiatra, más bien.
Y se juntó con una situación donde él creía que estaba muy enfermo.
Ok.
Ah, también eso estuvo. Ajá. Sí, estuvo de la verdad.
Pero, bueno, eso no nos contaste hasta después.
Sí, yo tuve como unos problemas. A raíz de que dejé de fumar, empecé a subir mucho de peso. Ajá. Empecé a tener problemas de reflujo. Y fui con un, ¿cómo se llama?
Reflujista.
Justo. fui con un doctor que era internista, entonces me hizo una endoscopía y me dijo, no, es que lo más seguro es que sea cáncer.
¡A la verga!
Tienes que operar de que mañana. Y pues yo estaba así, no mames, acabo de dejar de fumar, era para vivir más.
y después de eso llegó al estudio y todos estábamos así como, híjole, ¿qué le pasa?
Pero ya sabían ustedes.
No, no nos enteramos de eso hasta como un mes después y todos.
Ah, me fui al estudio directo, sí,
pues
cierto.
Ya entendí, y así, si a mí me dicen que me voy a morir, no, es que pues estaba, obviamente los
estaba
voy a vivir
anestesiado
a
y todo, o sea, me desperté de la anestesia de esa onda, de la endoscopía. Y el vato hablando de cáncer, ¿no? Y yo así, ¿qué, güey? ¿Qué estás diciendo? O sea, ¿qué está pasando?
Pero pues, le cagó al doctor, o sea, no... Pues, no.
Me quería operar. O sea, hubiera estado chido la operación. No estaría mal que lo hiciera. Pero ya otro doctor me dijo, mira, nada más bien pasa esto y esto y esto. Y si estás teniendo problemas de reflujo es porque subiste un chingo de peso. Entonces, si bajas, te vas a aliviar y la chingada. No lo he hecho, obviamente. Pero me dijo, no va por ahí. O sea, no es urgente que necesites la operación. Ese vato te quería sacar 80,000 bolas y ya.
Claro.
Pues está la onda, ¿no? Y todo se me juntó y pues yo fui el diablo. Varios meses, ¿no?
Sí. Se le juntaron.
¿Cómo fue, Iván, que encontraste la paz?
Volví a fumar.
Me parece una a lo mejor la opción no más favorable, pero la más rápida, güey.
Sí.
Y lo que tú buscas, a lo que veo, es rapidez.
Pero bajó tu consumo de nicotina.
Sí. No volví a fumar lo mismo que fumaba antes, salvo que esté en situaciones de mucho estrés. O sea, sí me he fumado una cajetilla en un día, pero en un día muy estresante. pero normalmente me estoy fumando media cajetilla.
Ok.
O sea, la cajetilla que traigo ahorita, que todavía tiene cigarros, la compré ayer en la mañana.
¿Tú no fumas nada, Daniel?
¿Para qué?
¿Y no te da trip? Digo, yo pienso igual que tú. A mí me caga el cigarro, pero... O sea, no te molesta...
Solo me llega a molestar si tengo gripa.
Ok.
Ah, sí me has dicho.
Pero si no, la neta es que no tengo un solo problema.
Ya.
¿Algún vicio que tengas?
¿No? ¿Alguna droga? Algo.
Digo, no necesariamente una droga. O sea, a lo mejor algo que...
Droga.
A ver, droga.
Jugar videojuegos.
Llegué a consumir suficiente loratadina.
¿Qué chingados es eso?
Es para la alergia contra los gatos.
Eres adicto.
¿Pero por qué? Porque tenías un gato.
No, de hecho, me daba
se culió llegando pensando que había gatos aquí.
Me daba mucha alergia, así de que cualquier lugar con humedad, o tenía dos perritos y no sé qué es lo que me daba alergia, pero me daba mucha alergia. De hecho, estoy seguro que tengo muchas alergias que no conozco. Entonces, llegó un punto en mi vida donde yo me echaba loratadina todos los días.
¡Jala!
Y
represión sexual.
Esa es represión sexual. Te lo he dicho. Y la otra es, el otro vicio, yo creo que es la masturbación.
¿Por dos?
Oye, pero si puedo ser...
Está callosita.
Sí.
De que eso ya no es piel, güey.
Ya
es coraza.
Ah, ya no sientes nada, ¿no?
Oye, pero si puedes ser totalmente abierto y honesto en este espacio, ¿cuántas veces al día practicas la masturbación?
Es que depende...
Mira, yo te puedo ser totalmente honesto y decirte cuánto ha sido mi máximo en un día.
A ver.
Ha sido de 5. En un día.
¡Máximo!
Nah, te quedaste corto.
Pues o sea, por tu respuesta me queda claro que...
Me queda claro que sí eres adicto.
Un adolescente promedio te gana así el que sea, ¿no?
Nah, tal vez no el que sea. O sea, yo no siento que jamás haya tenido un hábito de masturbarme 5 veces al día.
Pero yo estoy seguro que cualquier adolescente lo ha hecho.
Más de 5, no sé si yo me he masturbado más de 5 veces en mi vida.
Es que cinco, pienso, güey, que es un día que tus papás se fueron de la casa, estás solo, güey, y se acabaron las cosas por hacer, no tienes la cuenta de Netflix, güey. Es que y pues
ya,
ni modo.
Ya la quinta ya no estás disfrutando, es que ya imagina... es patético, ¿no? Ya lloras.
Así.
O sea, ya no te vienes, lloras.
Ya está chillando, güey.
Es que el día tiene 24 horas, de las cuales estás despierto 16. Sí. Pon tú. Por lo menos cada 2 horas. Ya te da un total 8. De 8, ¿no?
¿Pero eso qué tiene que ver?
Pues o que cada 2 horas, pues tampoco es tan grave.
Yo siento que sí.
Para Daniel es muy normal, o sea.
Entonces, Daniel, 8.
Probablemente. O sea, en una época de mi vida donde yo todavía me estaban saliendo pelos y cosas así.
Claro, ni me parece extraño ni sientas que te voy a juzgar. Pero yo no creo... que yo me haya masturbado 5 veces en un día. O sea, sería mi máximo, seguramente. Definitivamente.
¿Y qué recurso utilizabas, Daniel? ¿Pornhub? ¿Existía ya?
Fue mutando.
¿Imprimías fotos?
Yo creo que fue evolucionando. Porque la neta es que yo no veo porno desde...
Hace
como 5 años.
5 horas. Estamos en entrevista, mamá. 5 años.
Sí, o sea, yo...
Yo te quité las ganas de ver el porno.
No, es que me empecé a dar cuenta que sí era una situación que te arrebata el apetito.
Sexual.
Pues, sí, te vas volviendo como insaciable sexualmente, ¿no?
Ajá, y luego acabas como, ¿quién sabe quién?
Imagínate.
Ajá.
Ustedes deben de saber quién. O
sea. Ah, una persona que queremos mucho. Pero, no, yo también lo creo. Yo no sé si tiene 5 años, pero... ¿2? Puede ser que sí. Más o menos.
Digo, he visto mucha, o sea...
Más bien, no es algo que haga ya frecuentemente como lo solía hacer más joven, unos 20, por ejemplo.
Digo, estás casado también.
¿Cuántos años tienes, sí, Iván?
Tengo 30 años.
Pero bueno, viajas mucho.
No estás tan grande, la verdad.
Nah, me veo más madreado de lo que estoy.
Pero por ejemplo, yo siento que yo no podría dejar el porno, güey, o la masturbación fuera de mi vida por el momento. Y eso que tengo novia y vivo con ella y tenemos relaciones más o menos seguido.
Pero, me encanta el más o menos. Pero yo creo que no tiene tanto que ver.
A mí sí me afectó en mi situación de apetito el tener una idealización de lo que debería de ser el sexo y que en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Es que más bien como que cuando ves pornografía empiezas a asumir las cosas, entonces te deja ya de gustar y entonces buscas otras alternativas.
Eso también, pero a la mera hora de la vida real empiezas a tener otra expectativa.
Ya, ya.
Y te empiezan a dejar de prender las cosas más bellas de la vida.
¡Ah, qué rico eres!
¿Cómo
eso,
qué?
Eso deberías de poner una canción.
Un bolero, pues está al cabo increíble. Están en corto.
Sí, ¿verdad? Pues al cabo nomás digo vida, vida, vida.
Coito.
Sí.
Te haré hecho una canción Masturbarme, que se llama. Me encanta masturbarme.
Ajá, exacto, sobre tu pasado pornográfico y masturbatorio.
Ay, hazle una canción a tu mano.
Eso se lo prometo.
Sí, y las vamos a dedicar a ellos.
¿Eh? Y que empiece con... Te vi tan áspera como siempre... Y en mi mano te metiste.
Ahí valiste verga en la vida. Ibas muy bien. Yo pensé que iba a prosperar.
Como que sentiste cabrón. La presión, se me hace.
Sí, me volteaste a ver con esa mirada. Sí. Y,
es que fue de.
Y dije, me está bien, viendo aquí favor. Un experto del bolero con más de 20 años de trayectoria, güey. No puedo.
Ibas muy bien, pero la métrica se nos calla. Ibas perfecto.
Pero bueno, a ver, ya nos fuimos ahí.
Por eso no me dedico a los boleros.
Por otros temas.
Ah, pero el bolero casi nunca se improvisa, la verdad. Pudiste haber hecho un bolero horrible y después quitarle una sílaba por aquí, cambiarle una palabra por acá, a invertir 2-3 versos y ya
una
te queda
bien. Una operación
estética.
Ajá. Ya.
O sea, no puede ser un bolero freestyle.
Es que yo creo que los boleros es como tener un hijo feo y mandarlo con el cirujano.
Ok, está interesante.
Sí, por todos lados, está interesante por todos lados. Esa frase está interesante por todos lados.
Hay que hacer una canción también con eso. Sí,
de hecho, me gustó mucho también, o sea, apunté varias cosas de ese café con mezcal. Digo, escuché también otros, pero ese me llamó la atención que mencionaste, referente al internet, de cómo les ha funcionado a ustedes, que dijiste, somos navegantes que no comprenden el mar del algoritmo y solo nos dejamos llevar.
¿Eso dije?
Sí, se escucha mamón.
¡Hostia! ¡Manas! ¿Qué dije? A ver, otra vez. Somos navegantes que no comprenden el mar del algoritmo y solo se dejan llevar.
Solo nos dejamos llevar.
Pues es que suena bonito, pero pues es muy claro, ¿no?
Clarísimo. De hecho, se me hizo cabrón.
Real. Sí, o sea, nosotros sí le atribuimos completamente a la época y al uso de las redes sociales a esa decisión de no vamos a firmar con nadie. Porque se puede.
Pero es que ustedes, o sea, lo que quiero entender también, TikTok, o sea, fue plataforma que los impulsó cabrón.
No.
¿No?
No fue Instagram.
Instagram.
Y realmente...
Nuestra forma de relacionarnos con la gente en Instagram fue lo que creció en muy poco tiempo, mucho. Okay. Y luego como que se estancó. Y TikTok a lo que ha ayudado es a mantener los números de Spotify.
Ok.
Según nosotros. O sea, no estamos seguros, pero...
Es que, bueno, es que a un poco por ahí va la pregunta real. Nosotros hacemos todo lo que podemos y después lo tratamos de entender.
Claro. Ok.
Y de repente hay resultados y después decimos, tal vez es por aquí, tal vez por acá. ¿Qué tal que volvemos a hacer esto y lo volvemos a hacer y no funciona? Y nosotros, tal vez era lo otro.
Claro.
Y
prueba y error.
Ajá.
Ok.
Y también... se juntaron muchas cosas. Por ejemplo, al mero principio lanzamos el proyecto al mismo tiempo que otros proyectos que también tenían una expectativa, que también crecieron y nos ayudábamos. Y él era...
Sí, Silvana y Alex. O sea, nosotros crecimos con Silvana y con Alex.
Ok, Alex a la par. O sea.
Sí, porque aparte éramos la banda de los dos proyectos.
Sí.
Y antes de eso, Iván era multiinstrumentista de José Anlog.
También.
Okay. Y yo era baterista de David Aguilar. Y al final, pues todos éramos como una comunidad. Y pues medio fuimos creciendo entre todos. Y llegó un punto en el que cada quien tomó su rumbo. Y entonces tuvimos que intentar nuevas cosas. O sea, de la cosa que nosotros atribuimos que mejor nos salió fue no haber parado de trabajar en pandemia, por ejemplo.
Okay.
Sí, sacamos una canción cada mes o cada dos meses. O sea, eso fue lo que...
¿Lo hice Te Dejé salió en pandemia?
Salió
terminando.
Saliendo de la pandemia.
Porque ese fue el vergazo que los terminó a remangar, ¿no? O sea,
sí, totalmente.
Que se hizo muy viral.
Y desde un miedo de que la primer canción que sacamos fue Que Se Siente Que Me Gustes Tanto.
Ajá, sí.
Y es a la que mejor le fue por mucho tiempo hasta que llegó Lo Hice Te Dejé.
Ajá.
Entonces estábamos como, y nos va a pasar esa onda de los proyectos de que sacan una primera canción que le va bien y luego y no hay otra que la pueda igualar.
Ya, ya,
entonces
ya.
Cuando pasó Lo Hice Te Dejé fue una paz así de, ay, qué chido que sí se logró.
Pues es que sí, es que, bueno, vieron mi TikTok porque una vez lo repostearon, sí, que sí, es sí, algo sí, tirado sí. En el piso, yo así, con su rola de fondo, y me llama la atención, nada más he hecho dos TikToks con canciones de ustedes, y los dos se han ido a la verga, o sea, de que, o sea, chingos de likes,
mi vida.
Comentarios, ajá, de que, o Daniel, como le hizo el Crips Necios en el meme, de que me está salvando, o sea, y se me hace muy caro, y digo, vergas, ¿qué pedo con estos vatos? Que sus rolas conectan bien duro, o sea, en TikTok. Luego, en su TikTok vi, o sea, en su cuenta, que son muchos memes, o sea, y
son solo memes, de hecho.
Son solo memes, de hecho. Todos son videos así, meme, y de hecho, con no sus rolas
ni,
de fondo.
Son videos de gatitos, no son ni memes. Sí, sí. O sea, no llegan memes, la
neta. Hay varias secciones, sí. Pero es gatitos, perritos, animales y accidentes.
¿A ti te gusta ver gatitos?
Ajá. muy raro es un video de nosotros en vivo.
Si lo colamos ahí de ese.
Y de repente. Algún cover que creció tantito, pero ni comparación a cuando hay un gatito así valiendo.
Pues es que son millones de reproducciones.
Ajá.
O sea, con los gatitos.
Y, y con estos videos, o sea, no han visto, no han detectado. Es que les platico porque, por ejemplo, acá de Warwick, con Bruce nos pasó y con diferentes proyectos, Your Boy. También con Huicho, que se iba viral un TikTok y era notorio el pico en Spotify for Artists, o sea, con rolas. O sea, sí les ha tocado también así que de repente pique bien cabrón.
Nos ha pasado en varias ocasiones. Hay unos TikToks específicos, o sea, unos que de los que me acuerdo que vimos diferencia en los números. Y uno fue... ¿Cómo se llama esta página? Que te dan un...
Audi...
No Audios.
No ahorita acuerdo. Te digo...
La página se trata de que ellos...
Audífono.
Audífono.
Ah, piden, ya, los que van en...
Ajá. Simón. Te piden una recomendación y la gente, así, a alguien de la calle y esa persona dice una canción. Y en
ya sé cuál.
Dijeron, así lo hice, te dejé. Y le fue tan bien a ese TikTok de ellos que... La canción entró como a las playlists de top automáticas de
gracias a ese TikTok.
Gracias a ese. Gracias
eso está bien cabrón.
Y eso pasó unas semanas después de que Joe Jonas compartió también un filtro con una canción nuestra.
Eso está bien cabrón. O sea,
eso fue sin querer.
Sí, sí.
Fue sin querer, pero fue una planeación extraña. Porque lo que pasó es que Daniel encontró el filtro. Entonces lo que estaba empezando a hacer es que, como ustedes saben, los filtros luego traen como una canción sugerida.
Ajá.
Entonces él le quitaba la canción sugerida y ponía de nosotros.
Ajá.
Entonces a Joe Jonas le llegó con nuestra canción. O sea, él seguramente utilizó la canción que le sugirió el filtro. Que como que él cambió, es algo que estaba haciendo él, como medio cambiar el algoritmo de la canción con el filtro y poner las canciones nuestras.
Claro.
Y a él le llegó así. Eso es lo que estuvo bien chido.
Y sí. Me acuerdo que me platicaste aquella vez que viniste con Cuau.
Simón.
Que parecía que habían estado nominados al Grammy, que porque medio mundo les estaba...
Me marcaba la gente como de, güey, Joe Jonas te compartió, yo ya sé, qué pedo, güey.
Fue muy surreal. Y la verdad es que hay algunos TikToks que planeas, ay, media hora viendo tu caption, y o de repente tal canción que practicas todo el día y ya la grabas y la subes, pero pues ese... Neta, estaba como en McDonald's o en Vips y puse el filtro de Messi y empecé a grabar a mi novia y ella, no, ¿qué hueva salir con ese puto Messi? No, quita eso. Y entonces se empezó a hacer viral la cosa como de, no, córtala, güey, ahí no es, no, qué mal, así.
Alecita, que es una preciosa.
Y le puse la canción y así llegó a ese chavo, pero pues obviamente ese TikTok yo lo hice pues de forma chatarra, así, a ver qué pasa.
Sí.
Como cuando dices, bueno, pues ahí va de taconcito. Y...
Como Michael Scott cuando le haces así.
Travesaño gol.
Dale. Ajá. Pues es que así pasa, güey. O sea, bueno, yo me he dado cuenta que, pues Isra y yo que tenemos mucho tiempo haciendo contenido, ay no, güey, hacíamos un TikTok bien preparado, pasado de lanza, güey, y no tenía nada de vistas, güey. Y hacíamos cualquier mamada, güey. O sea, de que un contenido bien... Bien así, un chorro de vistas, güey. Hace poquito también en mi TikTok, güey, o sea, que ni siquiera tengo... O sea, ni siquiera subo nada, güey. Pero subí de repente así un filtro de que... De esos te salen de que a ver si latinas, de que este futbolista en qué país va y así. Uh-huh. Y le hice así, güey, de que, o sea, sí tuvo de que un chingo de vistas, güey, o sea, más que cualquier TikTok así que haya subido comentarios también, yo, qué pedo, güey, nada más soy yo en el baño haciendo este pedo, güey.
Sí, que en realidad funciona mucho como esta cosa de la industria de la música, ¿no? Al final, sí, por más que hagas la canción o el feat que tú quieras con quien sea y que le hablaste al compositor de su chingada madre,
sí,
la gente va a decidir lo que es honesto y no vas a ser tú, güey. Aunque digas que lo es o no lo es, la gente lo huele bien,
claro,
o sea,
claro.
Y ellos van,
claro,
a tomar esa decisión. Bueno. O sea, por eso uno, yo cuando hay personas que se me han acercado a preguntarme como, ay, ¿cómo te acostumbras a componer y qué haces con tus canciones? Yo les digo, güey, saca todo, porque la neta nada de lo que hagas sirve, güey. Y si sirve, no lo vas a decidir tú, güey. O sea, lo va a decidir la gente y ellos... No sabes qué vas a sacar un día que va a decir, ah, está bien verga eso. Y le van a inventar, sí, sí, mil explicaciones, pero no vas a ser tú. Esa es la realidad. O sea,
pero sí es muy distinto el algoritmo. O sea, yo creo que el algoritmo de TikTok es el más golfa de,
sí,
todos.
Sí, yo no hablaba... Gran palabra.
¿A qué te refieres con el, o con sea, la más golfa?
Yo quiero decir que no hablaba del algoritmo. Yo hablaba como del funcionamiento del contenido que es efectivo para la gente.
Es que yo creo que en TikTok tienes la facultad de hacer un TikTok viral sin tener casi seguidores o sin, sí, tener ningún seguidor.
Sí, entras como en una cosa más grande, ¿no?
Ajá.
Sí,
claro. Y para en Instagram tener una foto que le vaya muy bien, como que sí está más fundamentado por tu historia en la plataforma.
Claro. Sí, sí, totalmente. Se comporta completamente distinto.
No, ¿han visto el caso de Íñigo Quintero?
Ah, me suena, pero no.
Es un morro, o sea, que es de España, tiene 22 años y sacó una canción en septiembre del año pasado. Tiene 4 rolas afuera. O sea, para que se den una idea, tiene ahorita 27 millones de oyentes mensuales en Spotify. ¿Tú no lo compartiste
una vez como un reel o algo así?
No estoy seguro, a lo mejor sí. Pero se me hizo un caso bien interesante porque el morro ni siquiera hizo contenido. O sea, la rola de alguna u otra forma conectó con la gente. Resulta que es una canción cristiana, pero pues cada quien le da su interpretación. O sea, porque no se siente como que tan así. Y digo... Pegó tanto, o sea, 27 millones de oyentes mensuales esa canción. O sea,
como cuando salió Chris, que sacó We're Not Wide Open y luego nos enteramos que era para Cristo.
Ándale, sí, ándale. De hecho, está ahí como que una cierta comparativa también en eso de canciones así cristianas.
Claro.
Y fue TikTok, o sea, y tiene más de 1 millón de creaciones ya de raza, sí, haciendo, man, contenido de eso. Y es algo que ya no puedes controlar, que porque, pues... Trataban de explicar de que, a ver, ¿qué es lo que pasó entonces? O sea, de que el artista hizo de que contenido alrededor de su rola para pegarla, pero pues no fue eso, es la canción. Claro. Y volvemos también a parte de lo que mencionas, que cuando es honesto lo que estás haciendo, o sea, y lo estás poniendo allá afuera, pues si va a pasar, va a pasar y va a haber una manera en la que conecte con un chingo de gente.
Simón.
Sí, y también, de repente nos ponemos a generar... Hablo de las canciones también como contenido y así para el algoritmo, cuando realmente, pues, si es honesto, sí tiene una alta probabilidad de que conecte más, pero pues también no nos podemos agüitar si una cosa no jaló, si la hicimos genuinamente desde...
A eso me refería con que la honestidad no la vas a decidir tú, la va a decidir la gente. O sea, por más que tú digas lo que digas.
Bueno, no, eso no lo va a decidir la gente. O sea, la honestidad con la que haces una canción solo la sabes tú.
Claro, pero me refiero a que algo es genuino. O sea, a que algo es... No, bueno, tienes razón. Sí, claro.
Es que como que creo entender tu punto.
No,
o
pero sí es diferente, sí es diferente.
O sea, tú dices que se dan cuenta. O sea, se dan cuenta cuando algo viene totalmente genuino y cuando, ajá, algo no es forzado. Ajá.
Y que tal vez aunque tú creas que es genuino lo que estás haciendo, tal vez no lo es.
Sí, o sea, tienes que ser honesto contigo mismo, sí, 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 también.
Pero no sé si es lo... No, creo que no es lo mismo honestidad que algo genuino. O sea, creo que no va por ahí.
No.
O sea, porque tú te refieres a... O sea, por más que tú hagas algo desde el amor y desde la honestidad, no significa que va a pegar a huevo.
No, no le tiene que ir bien.
Claro.
Pero
claro,
existe
claro.
Esta persona que cree que es quien no es. Ajá. Y dice, no, es que yo...
Mi nombre es ya.
Pues empieza con N y acaba con A.
N y termina con A, ok.
Nadie se llama con N,
¿verdad? No, ni nadie. y estas personas diagnosticadas por mí y la universidad de honestidad que puse como que sienten que están haciendo algo muy artístico y muy, muy profundo y muy chido por hacer algo que ellos piensan que son, pero pues no son.
Es que tiene que ver con esta cosa de la autodeidización que decía yo.
Sí.
O sea, según yo, yo soy una persona extremadamente mamadora, ¿no?
Pero no te ves, Iván.
No, y ve mis labios y todo. O sea, al punto de que le busco explicaciones que seguro son una pendejada, pero según yo tiene algo que ver como con la cosa de cómo nace el arte y cómo la iglesia tiene este control del arte. La iglesia vende el arte a través de Dios, ¿no? De que el arte está conectado directamente con Dios. Y como que hay una cosa de generación y de histórica donde el artista está conectado a Dios, ¿no?
Sí,
y creo que lo seguimos sufriendo. O sea, creo que los artistas siguen pensando que son divinos. Y ese tipo de artistas, como el de ese...
Pero es una puñeta mental, o sea...
Ajá, sí, de que... No sé, es que también estás expuesto a muchos tipos de personas, ¿no? Hay personas que... Conocemos a otro tipo de persona que... Nos damos cuenta que solo trabaja con personas que tienen problemas de ego porque le es muy fácil manipularlas. Y son personas que sufren de halago. O sea, que es fácil halagarlas y que eso te dé forma de controlarlas, ¿no? Y siento que es un personaje que se repite un montón en la industria. Como que es fácil que los chavitos artistas escuchen mucho los halagos y se los crean,
¿no? Entonces, pues casi todos, ¿no?
Nah, pues no conocemos a casi todos, o sea, por eso no puedo decir que casi todos, pero sí lo pienso.
Pero casi todos los que conocemos.
No son tantos, pero sí puedo decir, o sea, sí puedo decir que la industria sufre de eso porque se me ha repetido bastante y porque he visto yo los casos. O sea, yo he visto a una persona transformarse realmente. O sea, de conocerla y de ser de una forma, dije conocerla porque es persona, no porque sea mujer. Conocerla y que fuera de una forma y ir viendo cómo estos halagos y estas cosas que le estaban pasando de repente fue al punto en el que ya se empezaba a expresar de formas diferentes, impostaba la voz diferente, o sea, colocaba la voz diferente, empezaba como a repetir discursos en los conciertos que según eran como cosas, o sea, no sé, o sea, eso lo vimos de cerca y nos dimos cuenta que era por esa situación, ¿no? Que como que se fue envenenando un poquito la cabeza con eso.
Y con eso se referían también a como que había cosas que no les gustaban. O sea, termina yendo de la mano con esto.
Sí, llevamos hablando 2 horas de lo mismo.
2 horas, llevamos 4 años hablando de lo mismo. Sí, totalmente.
Digo, pienso que eso también va de la mano de eso. Tú comentaste esto, Iván. Dijiste, estamos tan acostumbrados a lo rápido y desechable. Y eso hace que estemos en la búsqueda de algo más genuino. O sea, y... O sea,
sigo diciendo las mismas.
Sí. Pero digo, me hace sentido también con la propuesta, o sea, que traen con su proyecto, que sé que es algo que ya les han comentado también, de, pues, ahorita que, bueno, aunque pienso que el hype del urbano ha bajado a como estaba hace tiempo, pero pues sigue siendo muy predominante y no es como de que, no sé, Charlie, Oscar, de que ¿qué otro proyecto así de boleros, o sea, así fresco, conocen en la actualidad? ¿Hay alguno que ustedes, o sea, aparte de ustedes, obviamente, digo...
¿De boleros?
Sí, o sea...
La verdad es que yo no conozco otro.
Vamos a producir varios que ay, sí, probablemente van a terminar de...
¿No han pensado en tener una disquera de Daniel Me Estás Matando? O sea...
Tenemos una disquera que se llama Inmadurez Records.
Ah, que es donde salió...
Tenemos un artista firmado y es Daniel Me Estás Matando. es un nombre que hemos usado en diferentes ocasiones para diferentes cosas. Cuando nos piden qué disquera estamos, decimos que es Inmadurez Records, pero porque somos nosotros. De hecho, aquí tienes una...
Bendita Inmadurez.
Yo tengo aquí Maldita Inmadurez.
Oye, ¿y cuando marcan de que para contacto la disquera, quién contesta?
Nadie nos busca.
En algún momento sí di el número de Inmadurez Records y es el de mi mamá. Y le dije, si preguntan por Inmadurez Records, dices que no está.
Pero no ha pasado.
De que
me
inventas algo de que... No, sí, de que ahorita están de que...
Está con Tommy Motor.
Andan con una...
Simón.
Está en una sesión ahorita de que con Luis Miguel. Entonces Talía. Ahorita no pueden contestar.
Sí, exacto. Sí lo haría totalmente. ¿Qué estamos
lo de la disquera. O sea, con eso que comentan que están produciendo unos proyectos.
Nah,
o sea...
es broma, eso es broma. Y todo bien.
Ya, también tenemos diferentes inquietudes. O sea, a pesar de que somos personas que somos prácticamente un matrimonio musical.
Sí. Un matrimonio laboral.
Exacto. Yo sí tengo como ciertas pulsiones porque Veníamos hablando, de hecho, en el carro. Como por repetir cosas que nosotros hicimos y nos funcionaron en nuestro proyecto y hacer y probarlo en otros proyectos, a ver qué tanto fue eso lo que funcionó. Porque justo así funcionamos, como prueba y error, que les decíamos. Entonces, como que, pues sí tengo como ciertos proyectos que veo que tienen cosas que me gustan un chingo y que yo creo que son muy genuinos. Ajá. Y, ajá, como probar.
Como Cuau.
Como Cuau, o hay una morra que acabo de conocer que se llama Damaris Bojor.
Ok.
Que también se me hace que tiene algo así como súper bonito y el otro día fui a verla cantar y de que la banda empieza a llorar así con una rola, ¿no? Así de que les conecta en un lugar así bien
okay.
profundo. No sé si tan masivamente, pero a los que les conecta, les conecta en un lugar así profundo, ¿no? Y eso, o sea, yo tengo más esa inquietud que Dani, por ejemplo. Dani dice como, híjole, es que empezar un proyecto de cero y probar cosas, no te preocupes.
Yo mejor, ya, Daniel, me estás matando y ya.
Puro Daniel.
Es que yo matando. La verdad...
Ya lo hiciste mucho.
Estoy muy drenado desde ese del lado del productor.
Pues es que desde bien morro.
Yo estaba haciendo cosas como desde los 15 que se fueron frustrando por una u otra situación. Y terminé por concluir de que es mejor tener una banda. Y si nadie va a cantar mis canciones, pues yo las canto. Y si si nadie va a querer echarle suficientes ganas por mí, pues mejor me las echo a mí. También. Voy a dar ejemplos específicos.
Se puso bueno.
O sea, por ejemplo, cuando yo tenía como 15, como de los 15 a los 19, yo hacía arreglos con muchísimo cariño, pero siempre, ya a la hora del siguiente paso, pues yo no tengo ningún trabajo profesional porque nadie invertía en los arreglos que yo había hecho, entonces suenan horrible. Entonces yo pasé 4 o 5 años de mi vida invirtiendo el tiempo en puras cosas que no le puedo enseñar a nadie porque me dan pena, porque suenan horrible, porque fueron...
Dices, te suenan horrible porque lo hacías... con MIDI o cosas así.
No, porque o no tienen una mezcla o no pasaron por el proceso de un tracking correcto. Okay.
Pero era porque no era lo que escribías, o sea, sino no era porque sonaban feo, ¿no?
Ajá, o sea, realmente no. Tú en a esa edad eres muy ingenuo y dices, no, esto lo va a cantar Alejandro.
Sí,
¿sabes?
Claro.
Y
claro.
No, bueno, entonces ya, yo ya desperdicié mucha energía ahí. Y luego me dediqué a tocar y mi batería y bla, bla, bla. Y después cuando regresé a querer producir, empecé a colaborar con pura gente que me decepcionó. Okay. Y yo le invertí tanta energía que si yo ya no vuelvo, por lo menos en esta etapa de mi vida, a hacerle un disco a alguien que no sea Iván y yo.
Ok, ya entiendo. Y eso tiene que ver, me llamó la atención que Iván me hizo un comentario, no por quemarlo y exhibirlo aquí.
¡Exhíbeme! Para eso estamos aquí.
Dice, ay, es que a Daniel no le encantan eso de las sesiones.
O sea, no, eso no es ningún secreto, ¿no? Todo
o bien. Sea, y me quedé pensando y dije, ah, chinga, qué raro. ¿Pero tiene algo que ver con eso?
Sí, tiene que ver. Completamente.
Y también tiene que ver con una experiencia específica, que no me acuerdo ni cómo se llamaba esta chica, pero era una cantante de otro país.
Ok.
Que nos juntaron a escribir con ella una sesión. Y empezó a decir una sarta de pendejadas de que no, es que me tengo que quitar la mente a hacer hits y eso. O sea, como de, con ustedes no voy a hacer un hit, entonces déjenme quito eso de la cabeza. Y de repente Daniel y yo así como, ¿qué está haciendo esta estúpida, güey? Y ya habíamos tenido una experiencia previa así como también rara que como que se sentía como esas amistades forzadas.
Ok, sí.
Dijimos, no está chido, las sesiones no está chido, me gusta más. Es que sí. O sea, a mí me gusta más escribir solo. Cuando acabo algo, se lo mando a él y él me dice qué hago.
Ok.
Y al revés pasa igual.
Y normalmente es así.
Sí. Es así. De hecho, todas las canciones que yo he escrito, Daniel les ha dado una pasada. Y creo que todas las que ha escrito Daniel les ha dado una pasada.
No, es de que ganaba, vamos a juntarnos para darle.
Ha pasado un par de veces. Pasó con una que hicimos con Antonio Sánchez, que se llama Dos Cartas.
Ok.
Y una que le escribimos a un amigo que se llama Loloncho. Y una que nos encargó Daniel Sosa para un especial que se llama Ya No Es Lo Mismo. La canción, no me acuerdo si se llama igual el especial.
Uh-huh.
Pero ha pasado 3-4 veces y es fácil porque es la misma dinámica. Es como que empezamos a escribir, rebotamos cosas y es muy fácil, ¿no? Y no tenemos como esta inseguridad de... O sea, yo no, jamás voy a sentir que él me va a decir algo por él.
Sí.
O sea, de que nunca me corregiría algo porque genuinamente no creía que podría mejorar, ¿sabes? O sea, no lo haría porque, para que veas que yo sé más que tú.
Sí, como para que veas que esta canción también va a ser autoría mía.
Sí, o sea, ajá, justo.
Como le hace mucha gente. O sea, la mayoría de los artistas grandes de pop meten dos palabras para que ahí diga su nombre. Eso es una realidad.
Claro, eso.
O no hacen ni
una.
O no hacen ni madres.
Eso pasa más, ¿eh?
Se montan ahí y aprovechan, o sea, que son quien le va a dar exposición al tema.
Claro, y es que, o sea, tenemos una empresa juntos también. O sea, yo jamás le he pedido una autoría de esas cosas a Daniel y ni él a mí, a pesar de que neta sí nos pasamos, o sea, sí es un control de calidad. O sea, creo que si no fuéramos amigos, tal vez sí tendríamos que hacerlo. Sí, sí, sí. Y al final de cuentas, pues el máster es de nosotros dos, entonces eso sí, todo se va a la mitad y pues todo bien.
Sí, o sea, ha habido veces que, no sé, le mando la canción y Iván le cambia el punchline. Que al final no, son dos palabras, pero es la parte más importante de la canción.
Claro.
Y da igual, o sea.
Y o al revés, por ejemplo, Iván me ha enseñado algún verso y yo le digo, ay, pues me late que el coro vaya por aquí. Y ya regresa la siguiente semana con un coro similar y sí. Y ya, pero pues es como si...
¿Qué pasó con Ya Sé, por ejemplo? Yo llevé el verso de esa canción y le dije, es que no puedo llegar al coro. O sea, estoy atorado en este verso y no puedo llegar al coro. Y de la nada me empezó a cantar una melodía y escribí el coro de esa melodía que él cantó. O sea...
Y así suceden... Con esa canción sucedió dos veces. O sea, nosotros llegamos con Augusto Bracho y le dijimos, me encantaría que aquí hubiera un hook como de Juan Gabriel, como la ra, 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 algo como así. Pues que sea ese y el va, 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 va.
Y lo terminó y así. Sí, claro.
Entonces, no sé, digo, nosotros siempre nos hemos llevado increíble. Si un día nos peleáramos, jamás le reclamaría ninguna de esas situaciones.
Sí.
Va, 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 va.
Te lo voy a cobrar todo mal.
Pero...
No, jamás no.
Volviendo a lo de las sesiones en vivo, llegó un punto de mi vida en el que yo quise hacer... Digo, seguramente no he llegado a una honestidad suficiente como para yo volverme santo de no sé qué madre, pero
¿quieres ser santo? O sea, ese es el chiste.
O sea, como a una profundidad de autoconocimiento musical y así que jaladas. Pero entonces yo llegué a ser baterista, no sé de qué, de Enrique Iglesias, de David Bisbal, cosas así. Y empecé a topar que el mundo de la industria musical pop, así lo más mainstream, me empezó a dar un asco tan grande que me empecé a tocar jazz. Y empecé a tener una forma de vida donde empecé a sentir un placer por tocar con las personas que yo más quería o las que mejor me caían o solo con gente que realmente admirara. Y no es que no me guste David Bisbal, la neta canta increíble. Y Enrique Iglesias, pues, me encantan sus canciones.
Y era súper amable.
Y era súper amable y era increíble. Pero sí empecé a fomentar en mí, solo voy a hacer cosas por las razones correctas. Yeah, y claro. Entonces... A la mera hora de empezar yo a introducirme al mundo de hacer canciones, porque yo empecé a hacer canciones cuando empezamos la banda. O sea, yo realmente soy baterista y ya.
Sí, yo casi que igual, o sea...
Y entonces empecé a topar que, más bien me empecé a acordar de todo lo que me daba asco de la gente de la industria y todas estas cosas como de poses y de apariencias y de... pretensiones y dije, uy, no, y aparte yo le tengo que invertir un rato haciéndome el que estoy teniendo una conexión increíble con esta persona que odio.
Hablando de las sesiones, dices,
¿no? Ajá, de las sesiones, porque, y sí, y me he vuelto súper intolerante, o sea, aunque lo haga con gente que me cae bien, de repente hay cosas que me remiten a eso y no quiero.
Ya vamos a comer algo.
Sí, sí, sí. Y también tomando en cuenta que yo me tardo en hacer una canción una semana. Y nadie va a estar una semana conmigo así a ver qué hora se me ocurre.
¿Te has tardado un año acabando una canción? Y a mí me sorprende muy cabrón porque yo dije, este estúpido se está tardando un año en hacer una canción y a ver cómo le va. Y le fue bien. Es verdad, está así.
De que no le puedes poner ningún pero ya.
A mí fue la primera canción que me enseñó con otra letra. Tenía otra letra completamente y el coro era distinto. Y después la sacamos y le fue re bien. Y se tardó un año en volverla a escribir.
¿Qué canción es?
Es verdad, se llama.
Es verdad,
claro. Es la que compartió Joe Jonas, exactamente.
Ok, qué chingón. A ver, y pues ya para cerrar, ¿qué pedo con el rock este que se aventaron en Cómo Arruinarte la Vida al final? O sea, pinche metal acá, o sea, ¿qué pedo? Que termina bien pesado. ¿Querían sacar de pedo a la raza?
No. Fue porque, a ver, la primera banda con la que yo me obsesioné en mi vida fue Nirvana.
Ok.
Entonces ese sonido de la guitarra cruda, grunge, y grabar una guitarra 10 veces, era algo que no había vivido en mi vida, que quise vivir en algún momento. Yo dije, quiero tener una parte donde pueda grabar una guitarra 10 veces literalmente. Entonces mis amigos y yo, cada quien la grabó 3 veces y tenemos 10 tomas de guitarra en un track.
Ok.
Por un lado eso. Y por otro lado, cuando empezamos a hacer la canción, que es de Dani, las referencias eran cosas como Radiohead, o como yo tenía esta cosa de Muse, como esa parte de Muse que es más como metalerona, como esto con Syndrome y ese tipo de cosas. Y esa sección, en la primera versión que hicimos de esa canción, esa sección pasaba desde la mitad de la canción y se repetía al final. Pero cuando escuchamos la maqueta dijimos, no, ¿sabes qué? Hay que pasarla solamente al final. Y al final decidimos cortarla del track incluso.
Okay. Dijimos,
bueno, si la queremos playlistear o algo, les va a dar una hueva increíble a los, a los curadores que tenga esa sección al final. Vamos a cortarla y que sea la otra del disco.
Ya.
Y así quedó.
Pero
está loco.
Yo creo que hay una inquietud en la banda de Iván, de Alonso, de Chacón, de Fede, de todos. Yo siento que si no bajo cansado del escenario, así sudando, pero porque físicamente estoy agotado, pues no hice bien mi trabajo. O sea, son ideas mías, qué tal que sí. Pero la única forma de yo llegar a eso, como mis facultades de cantante son muy limitadas, porque canto quedito, canto en mi rango vocal es pequeño. Si lo intento con la voz, me voy a cansar y al siguiente día no voy a poder cantar.
Te vas a fregar la voz.
Ajá. Pero como baterista sí puedes llegar a un nivel de soltar energía suficiente como para que digas, ¡wow, ella es el mejor día de mi vida! Benditas endorfinas y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús.
Al punto que nos llega a dar, al punto que nos llega a dar pena con la gente, porque la gente nos va a los conciertos porque les gusta Lo Hice Te Dejé, porque la vi en TikTok.
Claro.
Porque es verdad y porque son boleritos que se dedican. Y llegan a un concierto de unos güeyes frustrados que les gusta un chingo el jazz y les gusta un chingo el rock y les gusta un chingo el grunge. Y la neta es que a mí luego me da... O sea, el otro día en que tocamos en Tijuana, en el Tecate, sí nos pusieron de que, oye, hubiera estado chido 3 canciones en vez del solo. Porque son luego solos de baterías y largones o muy estridentes. Entonces, hay esta cosa en los conciertos que necesitamos. Y queríamos que eso también estuviera en el disco.
Ya.
O de esto sí es algo que somos y es algo que hacemos en vivo, ¿no? Entonces, era como por esa onda.
Y tenemos 4 discos y... Y por lo menos yo siento que de repente hay una parte en los discos donde hay que adelantarle. O sea, ya hay una parte en donde en su momento hacerlo estuvo muy chido, pero no queríamos que nos pasara. Bueno, por lo menos yo no quería que pasara esa situación. Yo quería que sí sucediera, pero sucediera de una forma sobria, aunque estás diciendo que si lo hicimos nomás para chingar.
Para chingar de pedo.
Yo creo que sobrio no está.
No está, pero desde mi perspectiva de persona que lo ejecutó, sí está mucho más sobrio de lo que lo pude haber hecho.
No, cállate. Tiene 2 baterías, mamón. Grabaste 2 baterías para ese track.
Sí, pero la neta es que escogí las partes donde se unen, por ejemplo.
Sí, o sea, ya te entendí. O sea, es como de, denme las gracias porque pudo haber sido.
Claro. ¿En qué había dicho? Yo quería que fuera fluido y si existía ese track que había que adelantar, pues que fuera el último.
Ya.
Y sí es cierto, hay 2 baterías.
Bueno, yo digo porque, o sea, mi trip es de que iba escuchando el disco en el carro, luego empieza esta rola y digo, vergas, qué pedo, o sea, no lo hubiera visto venir. O sea, uno pensaría que van a ser puros boleros, o sea, en su trip. Y sí, es sorpresivo este final, o sea, pero está muy chido, o sea, me gusta llevarme esas sorpresas.
Yo creo que nos lo encontramos también como de, ay, hay que ponerlo al final y medio funciona porque cierra el disco. No sé, como que a mí me gusta que exista. Qué chido que cause sorpresa y no ¿sí? asco.
Para nada.
Y así es, yo creo que eso es lo chido de hacer los discos en este formato. Los hacemos muy rápido, los hacemos muy... Hay mucha improvisación. O sea, siempre decimos, ay, me imagino la canción así, me gustaría que tuviera este sonido y así. Llegamos al estudio, Iván se siente en el sintetizador y hace cosas que no me avisó. Y ¿te gusta esto? Sí, se queda. ¿Te gusta esto? No. Bueno, ¿y esto? Sí, se queda. ¿Y ya?
Ok.
Sí, y como venimos de esta dinámica de hacer jingles y hacemos 10 al día, ya sí. Nos conocemos bien el estudio. Entonces, no hay... Como que no hay que cuidar estas cosas de, ay, a ver, ¿cómo se lo digo para que no se saque de onda? Eso no existe.
Sí, sobres.
En fin, hacer boleros es fácil.
Es creo que es fácil. Automático.
Eso habla de un estudio del stand-up muy, muy detallado. Como de regresar al punchline, ¿no?
¿Son fans de Taylor Swift?
No, no, ojalá que no vuelva a existir.
No, no, fíjate, a mí ha ido cambiando mi opinión de ella drásticamente con los años. O sea, yo empecé odiándola, diciendo... Ella representa neta lo más asqueroso de los gringos, ¿no? O sea, como esta persona que utiliza su privilegio y aparte cobra de su privilegio y aparte se lo mete a la gente a huevo, o sea, lo odiaba, ¿no? Entonces de repente empecé a ver cosas que hacía cosas interesantes y dije, no, creo que me cae mejor de lo que yo pensaba. Y por ejemplo, esta cosa que hizo ahora de venderle a los cines su show. Ajá. Y saltarse a las productoras, o sea, es lo más indie del mundo lo que acaba de hacer. O sea, los directores de cine están... extasiados con Taylor Swift al punto de que le están rezando, ¿no? O sea, acaba de hacer algo histórico que va a cambiar la historia del cine, estoy seguro. Y ese tipo de cosas me hacen como decir, órale, tiene cosas bien interesantes como la gestión de su proyecto. O hay esta nueva leyenda de que les da a sus músicos unos bonos multimillonarios.
Ah, eso sí no sabía.
O sea, de que hasta es como una rifa, algo así, escuché el otro día, no sé, Pato me había dicho algo así.
¿Pato Vespa? Pato.
De que tú te puedes meter así $1,000,000 en un show de Taylor Swift. No sé de qué depende, pero algo así me dijo.
No, hombre, pero pues para lo que hace la morra también en
pues
sus giras.
Pues ahora hay que colaborar con Coppel. y asociarnos para unos bonos así bien chidos.
Sí, Simón. Lo que sí es que jamás he podido conectar con una canción de ella. O sea, no puedo tararear una canción de ella. No las tengo en la cabeza y jamás me he podido como identificar. Pero le tengo ya, hoy le tengo cierta admiración a nivel empresarial, ¿no?
Pues es que sí. Sí, es a nivel empresa, pues sí es una monstruosidad. Pero me pasa, yo sigo en el mood del primer EV, el que se le hace tan, tan gringo que me da asco. Okay. Y que, o sea, se me hace tan gringo como esta fiesta del prompt. A la que le dan importancia cada fin de año.
Sí, que premian a la más guapa y a la más popular. Y, o sea, tiene que ver directamente con eso. A mí también sí.
Sí,
me entendiste.
Y no me ha hecho nada, ¿eh?
Hasta eso me habla muy bien. No como cierto, rapé.
Pues en una de esas, o sea...
Nah, imagínate.
Obviamente todos tenemos un precio y si llega Taylor Swift... En una de esas le decimos que sí.
Ay, sí, en una de esas, imbécil. Yo podría dedicarme a lavarle los pies si ella quiere y yo sé que me va a pagar bien. O sea, todo bien.
Pues bueno, muchachos, con esto terminamos. Muchas gracias por el tiempo, por la plática. Espero les haya gustado y pues aquí tienen su casa, ya saben.
Somos bien habladores, entonces nos
pasamos.
Sí, no se preocupen. O sea, obviamente se va a editar eso y se los voy a compartir también antes de que salga. O sea, nada más para que estemos al 100 y que no haya temas.
No les vamos a compartir nada.
Oye,
es que ya le pasó una vez a él algo bien culero de eso, güey.
¿Ah, sí? ¿Que salió?
Con Cristian Castro.
Ah, no estuvo culero.
Ah, como verga, no. Cuando te pusieron el encabezado de fue a Fermata y no aprendió nada.
Bueno. Pero no estuvo culero, o sea, culero hubiera sido que me afectara.
Ah, bueno, o sea, estuvo culero porque no estuvo bien, pero no te afecta porque tú estás
loco. No te habló Cristian Castro para reclamarte.
Sí,
sí. Ah, sí, sí te habló, no es mame.
Ajá. O sea,
sí te pido disculpas y todo, ¿no?
Lo que sucedió es que yo trabajaba en un programa de televisión como baterista, al cual fue Cristian Castro a cantar. Cristian Castro pues tiene un temperamento muy particular, donde es hijo del Loco Valdés, sobrino de Tintán, de Don Ramón. Él es un
sobrino
genio.
De Tintán y de Don Ramón.
Y entonces él prácticamente puede hacer lo que él quiera, donde sea y con quien sea. Y entonces dio la casualidad que mi tío le hizo los primeros discos. Uh-huh. El de No Podrás, que se llama Agua Nueva, y el de Ya No Quiero.
Okay. Ah, ya, yeah, ok.
Entonces, bueno, esto hay que mencionarlo porque la historia se empezó a hacer grande por esa situación. Porque empezamos a tocar la de El tiempo que duró nuestro. Y termina la canción.
De bronco a la verga.
Termina la canción y grita en el micrófono, así en plena televisión abierta. ¡Pinche baterista! ¡Suena de la burger! ¡Parece timbal de Villalpando!
Pero, ¿al aire?
Al aire, maravilloso.
¿Y salió eso en la tele?
No, pues era grabado.
Ah, bendito, bendito.
Y lo escuchó pues nuestros chismosos favoritos. Alex Caffi, Pepillo Origel, estaba Yuri, estaba Verónica Castro, estaba Adrián Uribe.
Es que tu nivel
estaba
de farándula sí es una...
Sí, sí, está cabrón. O sea.
Estaba increíble. Y entonces, mi papá era el director musical de esa banda y solo lo volteé a ver así y volteé a ver a los demás y todo el mundo me dijo así como, pues es Cristian.
Sí,
y ya Christian. Me bajé porque hubo como un intermedio porque era grabado y mis amigos, yo tenía...
Pero tú sabías por qué te dijo eso. O sea,
sí, porque yo soy una persona que muchas veces... La afinación de la tarola no la tenía tan bien pulida porque no me importaba.
Okay.
Y no era grave, pero pues él es metalero, entonces okay. Le importan las tarolas. Después me dijo, ¿no tienes otra tarola? Y yo agarré la mía, la puse en el suelo y la volví a poner. Sí, mira, esta te gusta más. Y me dijo, ándale, esa está chida. Y ya, ¿no? Me bajé.
Estás cabrón, Daniel, me estás matando.
Y me bajé y le digo al guitarrista, pues yo ya no voy a tocar, no le gusta cómo toco. Pues yo tenía 19 años, ¿no? Entonces yo estaba nervioso, era de mis primeros trabajos. Y me dijo, a ver, pero no entiendo por qué estás... ¿Por qué le haces caso a una persona que tiene tatuado un pirulí en la espalda? El logo de Tool. Yo, pues sí, ¿verdad? Y entonces ya me volví a subir a tocar, todo bien, ya nadie se quejó. Y bajando me dijo, oye, perdón, no te debí de haber dicho eso, bla, bla,
Cristian
bla, bla,
te
bla.
Dijo eso.
Ajá.
Ah, pasó ese mismo día.
Ajá. Órale. Fue el ingeniero de audio, tú no te preocupes. Y yo, sí. Bueno, pudo haber quedado ahí, pero al siguiente día mi papá, al no haber hecho nada como director musical y como mi papá, marcó al sindicato de músicos.
Okay.
Y el sindicato de músicos dijo, sí, esta nota va a salir mañana en todos los medios. Cristian agrede a baterista.
Güey, la oreja, pachapoya, güey, así, shit, global shit, güey.
Sí. Y entonces embarraron todo, así le entrevistaron a Verónica. Verónica dijo, yo creo que ellos ya están muy grandes como para arreglar sus propios problemas. Empezaron a hacer sketches como cuando Homero en la jalea.
Ah, de la Venus. De...
Sí. Adrián Uribe y su amigo empezaron a hacerme sketches en el mismo programa. Y yo, va. Yo era la persona más famosa en su momento.
Ojalá hubiera existido Daniel, me están matando. Ajá, en ese momento.
Sí.
Ahí estaba yo, güey. Drogándome en la playa.
Y entonces lo que sucedió fue que salió en todos esos medios y una vez salió en La Oreja y pues yo pedí cuando me entrevistaron, por favor, no me hagan quedar como un idiota porque es muy fácil. Yo les puedo conceder este momento si ustedes no me hacen quedar como un idiota. No, mira, no pasa nada, solo dime, ¿qué sentiste cuando Cristian Castro te dijo que bla, 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 bla? Y yo dije cosas elocuentes y
eso
perfectas.
¿Y está en YouTube? O sea, ¿lo podemos encontrar?
No sé si está en YouTube, pero debe de estar. Y entonces, yo traía una gorra Ed Hardy, así.
¡Hombre! Para acabarla de chingar.
Ajá. Y entonces, yo me creía muy cool con mi gorra Ed Hardy. Y de repente mi papá, mira, mira, ya va a salir lo de la oreja. Todos lo estamos viendo en la tele así. ¿Y qué sentiste cuando Cristian Castro te dijo eso? Y yo, no, no, pues no sentí ganas de matar. Y ahí congelan la imagen y que me quedé así. Y entonces... Y entonces, yo me acuerdo que Pepillo solo se quedó así, Vero Gallardo también, y pasaron otro tema. Como...
Lo dejaron así, no vamos a decir nada al respecto.
De que ve. Sigue habiendo de que la parte 2, de que al final del programa, ¿no?
Exacto.
De que para dejar a la gente cautiva.
Y ya no dijeron nada, pero entonces me marcaron de TV Notas. Y en TV Notas me hicieron una entrevista neta de 3 cuartillas. Me dieron tanta importancia que dije, qué chido, la gente de TV Notas es lo máximo. Pero empecé a sospechar cuando en la revisión, como ustedes nos van a mandar, estaba lleno de faltas de ortografía. Sí. Y yo dije, oigan, tiene muchas faltas de ortografía esto. Ah, lo corrijo, y lo corrigen todos. Y una de esas preguntas decía, oye, tú eres un gran músico y tienes toda una trayectoria. Y así, o sea, a los 19 años, ¿qué tanta trayectoria iba a tener yo? Pero pues yo me puse yo me di mi taco y yo le empecé así a decir que tal y tal y tal. Mira, yo estudié acá, fui a Fermata, ese no lo cuento porque ahí casi no aprendí nada, pero después fui a tal lugar y con este señor sí aprendí y aquí me fui muy bien y bla, 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 bla. Las 3 cuartillas valieron, neta, nada.
Fermata.
Y el encabezado decía, fui a Fermata y no aprendí nada.
Oye, ¿hubo gente que te reconocía a raíz de eso?
Años después, yo fui a una big band con un señor que se llama Joe Detien, que es lo máximo, y le conté que yo era esa persona y me dijo,
baterista de la burger.
¡Ah, tú eras el peor baterista de México! Perdón, ya nos habíamos despedido.
Sí, o sea, ya no diga nada, por favor.
Sí, ya cállense.
No, digo, cerramos con una gran anécdota, te mamaste. O
sea, bendito sea el Señor.
Estuvo chingona. Sí. O sea, con broche de oro.
Bueno, a lo mejor Cristian ya no te entiende por qué habla argentino ahora.
Cristian Castro, deberían de sacar.
Cristian Castro. Oye, es una buena idea, una cuenta así de memes.
Sí, hay que robar la idea.
Pero bueno, ya muchachos, nos despedimos con eso.
Muchas gracias.
Nuevamente, muchas gracias. Qué chido que tuve la oportunidad de conocerlos. Desde hace rato lo estaba escuchando. Al chile no tengo ni claro, creo que te lo mencioné la vez pasada, Iván, en qué momento empecé a cotorrear contigo y por Instagram. Pero digo, pues...
Yo me acuerdo que te empecé a seguir porque vi un reel que subiste de
Fate. De Peso Pluma. Ah, de Fate.
Ah.
No, explicando de Fate.
Ajá, te empecé a seguir por esa madre.
Ah, qué loco, güey, no sabía.
Y luego algo subiste de Peso Pluma y que yo andaba con el hype así bien cabrón y te comenté y me contestaste y ahí como que empezamos
a todo. A ver, nada más díganme sí o no para no profundizar. ¿Creen que la fama de Peso Pluma influye en que sea blanco?
No.
Nah.
Ya, es todo. Con eso terminamos. Muchas gracias, muchachos. Espero ahí tenerlos nuevamente y... platicar más extendido.
Me gustó edición.
Porque está padre. Está padre su trip.
Como ya le ha preguntado a la gente, yo dije, nah, ya, obviamente.
Ojalá hubiéramos grabado ayer ahí la cena en cara de vaca, no, hombre.
Ese estuvo bueno.
Hubiera sido una joya.
No como este.
Ah, ya no dije lo que me tenía que
aprender. Estuvo de la verga. ¿Qué?
Lo que me dijiste que me aprendiera ya no lo dije.
Ah, el que no es el eslogan.
Exacto.
Sí, el cotorreo. El podcast en habla hispana... más cotorro de México.
Exacto.
No es el eslogan.
Ese no es el eslogan.
Ese no es el eslogan.
Bendito sea Dios.
Oye, pues a tomarnos una foto.
Es que tienen otra entrevista, ¿verdad?
Sí, bueno.
Ah, ¿neta? Ah,
No, dos, pendejo. ¿Cuál luego?
¿Neta dos? Bendito Dios.
Tomamos la foto, a ver. Siéntense ahí, muchachos, para...
Va.
Pues ahí nos tiramos en el sillón, ¿o qué?
Cáiganle, aquí cabe uno.
¿No tienen desodorante?
Híjole. Ah, no, sí, aquí hay uno.
Estás precioso. ¿Sí?
Ya aventando en directa.
Sí. Oye, pero ¿por qué sientes que te huele bien, machín?
Es que me puse hace rato y yo había comprado un desodorante hace rato y no lo encuentro.
No tienes desodorante, pues pónganselo.
Y pues sí, hay un dejo ahí de. Como cuando usas playeras de la Roma.
Ya voltea, Daniel, carajo. Concéntrate.
Está chido que está tirando placazo acá.
Ya tiene siempre West Side de la verga. Es que vivo en Hermosillo. Me encantan.
Listo.
Son lo máximo.
Bueno, ya váyanse.
Bueno, ya larguen.
Oye, pero está bien cabrón el contraste porque tú te ves como